vivimos en el Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública.
Este programa es apto para todo público.
Zona Libre.
Amigas y amigos de Zona Libre, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y que ya estén listas y listos para una nueva emisión de este programa. Yo soy Viviana Vargas y en esta ocasión vamos a platicar sobre características sociodemográficas de las personas mayores en México. Ya saben que si tienen alguna duda o comentario, vamos a estar respondiéndoles en el Facebook y en el Twitter del Consejo Nacional de Población. Nos encuentran como CONAPO. Y ahora sí, para empezar este programa, pues yo les quiero presentar a nuestro invitado de hoy. Él es el maestro Luis Felipe Jiménez Chávez, director de Análisis Estadístico e Informática de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población. Muy buen día, maestro Luis Felipe, bienvenido.
Muy buenos días, estimada Veridiana. Muchas gracias por la invitación y el gusto es nuestro poder compartir con ustedes resultados tan importantes e interesantes sobre las personas mayores en México.
Así es, pues le agradecemos mucho que esté con nosotros para hablarnos de este tema tan importante, para visibilizar también a este sector de la población. ¿Y qué le parece que para comenzar con nuestra plática, pues de manera de introducción nos explica qué significan los términos envejecimiento, vejez y persona mayor?
Lo primero que debemos anotar es que los términos envejecimiento y vejez pueden hacer referencia a términos generados en diversas disciplinas como la sociología, la medicina, la antropología y la demografía, por mencionar algunas. En el caso particular de la demografía, el envejecimiento poblacional refiere al proceso en el que la población mayor toma mayor protagonismo respecto a otros grupos de la población como los adultos, adultas, jóvenes o niños y niñas. Entonces, en ese sentido, dentro de la demografía, el envejecimiento se entiende en la medida en que esas pirámides de población van perdiendo protagonismo en los grupos de edad más jóvenes de niños y niñas y las personas mayores tienen mayor incidencia relativa o en términos de volúmenes. Pero cuando nos referimos al término de la vejez, este término puede ser concebido como un constructo social que ha cambiado, si bien a lo largo del tiempo, y refiere a la última etapa de vida de un organismo, en este caso las personas. Además, déjame contarte, Viridiana, que es muy, muy, muy importante reconocer que cuando nos referimos a personas mayores en el país, la Ley de Personas Adultas Mayores del año 2002, en su artículo 3, reconoce que una persona adulta mayor en el país es toda aquella que tiene 60 años o más. Y en este sentido es el reconocimiento de y donde se derivan muchos estudios sociodemográficos considerando la edad como el criterio más idóneo para representar las características sociodemográficas, socioeconómicas, socioculturales de las personas mayores en el país. Aún así es importante reconocer que en la medida en que el envejecimiento de la población es un tema de interés para la política de población a nivel nacional, pero también a nivel internacional, se han establecido una serie de acuerdos en los que se considera que la población mayor, las personas mayores, son, para cada uno de los países, las personas que tienen 65 años y más. En ese sentido, es importante precisar que esta denotación puede cambiar de acuerdo a las características del envejecimiento de la población a nivel nacional, pero también a nivel internacional.
Pues ahora es que ya nos ha platicado acerca de los criterios que definen a las personas mayores, pues ¿qué le parece que nos comparte las principales características demográficas de ese sector de la población en México?
Perfecto, Viridiana. Lo primero que debemos precisar es que cuando se hace un análisis de cualquier grupo de población dentro de los estudios de población y la demografía, se deben tener en cuenta una serie de variables sociodemográficas que permitan delinear y ejecutar acciones de política pública en torno a estos grupos de población que se están estudiando. En el caso particular de las personas mayores dentro de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población, se estiman diversos indicadores relacionados con el sexo, la edad, pero también con la situación conyugal y la escolaridad. Es importante precisar que para el análisis de estos indicadores sociodemográficos, si bien se utilizan diferentes fuentes de información disponibles en el país, como la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, una de las fuentes de información primordiales para el estudio de las características sociodemográficas de las personas mayores son los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda, y el último censo que se realizó en el país fue para el año 2020. Entonces, este censo nos permite observar que en términos demográficos, y si analizamos la situación conyugal, sobresale que de cada 10 hombres mayores, 7 se declaran o declararon estar casados en unión libre. Mientras que de cada 10 mujeres mayores, solo 5 declararon estar en esta situación de unión o casado con otra persona. Entonces, en este sentido, estas diferencias se pueden atribuir primero a la mayor esperanza de vida de las mujeres, que se ha contrastado en varias poblaciones, pero también a que las evidencias han mostrado que los hombres tienden a volverse a casar o unirse después de finalizada una unión. Eso con respecto a la situación conyugal. Pero si hablamos en términos de escolaridad, la población mayor en el país ha experimentado este proceso sociológico, socioeconómico de mayor expansión educativa. Y en ese sentido, la expansión educativa ha hecho que la distribución en términos de niveles de escolaridad de la población mayor incremente en el tiempo. Y para el año 2020 tenemos que la mitad de la población mayor tiene algún grado de primaria o primaria completa y 2 de cada 10 no tenían escolaridad. Es decir, tenemos una población con poca escolaridad y que esta situación es un poco más acentuada en mujeres, pues 20 de cada 100 mujeres mayores no tenían escolaridad para el 2020, mientras que en los hombres ese indicador era de 15 de cada 100 hombres.
Muy bien. Y maestra, no sé si nos iba a comentar algo más, pero quería preguntarle en el caso de pues estas características, en el caso del sexo, entre las personas mayores, ¿hay más mujeres, hay más hombres? ¿Cómo se distribuye?
Muchísimas gracias. Evidentemente, esto, el censo de población y vivienda, pero también las proyecciones de la población que elabora la Secretaría General del CONAPO cada vez que se tiene una fuente de información, lo que muestra es que las personas mayores en el país tienden a tener una mayor feminización, es decir, una mayor presencia de mujeres con respecto a los hombres. Y este indicador de feminización se va contrastando en la medida en que se van analizando grupos de población mayor de edades más avanzadas, se va teniendo mayor intensificación de mujeres respecto a los hombres.
Muy bien, y ahora que ya conocemos también un poco más de esta situación conyugal, escolaridad, pues sería muy interesante que nos pudiera platicar acerca de cómo se distribuye o cuál es el volumen de la población mayor por entidad federativa y cuál es su perspectiva para 2050. Es decir, ¿podemos saber cuáles son los estados con mayor población de personas mayores o con menor población y cómo se va a ir modificando en el tiempo?
Perfecto, muchísimas gracias por la pregunta. Aquí es importante precisar que en la medida en que vamos teniendo proyecciones de la población se pueden determinar una serie de políticas de población de forma prospectiva. Y en ese sentido, esas políticas en sentido prospectivo permiten identificar cuáles son las regiones, entidades y o municipios del país que en el mediano y largo plazo tendrán mayores retos y oportunidades frente al envejecimiento de la población. Es decir, que en México tenemos entidades federativas con una mayor intensificación del proceso de envejecimiento de la población, la Ciudad de México, el Estado de México, pero también tenemos otras donde la población joven toma o tiene todavía un protagonismo importante, como es el caso de Chiapas y Oaxaca. Ahora bien, dándote algunos datos sobre las proyecciones de la población actual, recordemos que las proyecciones se elaboran teniendo unos escenarios sobre el crecimiento de la población y si esto permaneciera constante, indican que en cuanto al volumen, es decir, en cuanto al número de personas mayores, el Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco y Veracruz destacarían en este momento, en el 2021, como las entidades con más personas mayores y que para 2050 tendrían más de 2 millones de personas en este rango de edad. Ahora bien, es importante enfatizar que en demografía, además de analizar los datos absolutos, es importante analizar los datos relativos, que quiere decir mirar en términos de proporciones cuánto representa esas personas mayores sobre el total de la población. Y cuando se analiza en términos relativos el tema del envejecimiento de la población, observamos que la Ciudad de México, Estado de México y Veracruz son las entidades que destacan por tener mayor porcentaje de personas mayores sobre el total de sus poblaciones para cada una de estas entidades. De manera contraria, como les había anticipado, las entidades más jóvenes destacan Colima, Baja California y Campeche. Estos datos cambiarán en el tiempo y para 2050 se tendrán que Chiapas seguirá manteniéndose como una de las entidades más jóvenes del país, pero también destacan Quintana Roo y Coahuila.
Pues sin duda es muy interesante la información que nos está brindando el maestro Luis Felipe Jiménez, especialista del CONAPO, acerca de personas mayores en México. Vamos a seguir hablando acerca de este tema, pero primero les quiero invitar a ir a un pequeño corte. Volvemos, están en Zona Libre por Rector 105.7. Amigos, regresamos del corte. Yo les recuerdo que si quieren volver a escuchar algún programa pasado de Zona Libre, pueden hacerlo a través de nuestro podcast. Nos encontramos en iHeartRadio, iVoox y iTunes. Ahí van a encontrar todas las emisiones que hemos hecho durante este año y también emisiones pasadas del 2020. Ya saben que esta también va a estar disponible para que la puedan escuchar las veces que quieran y compartirla con sus amigas y amigos. Y ahora sí, seguimos hablando acerca de población mayor, de las personas mayores en México, y quisiera preguntarle al maestro Luis Felipe ahora cómo ha cambiado el volumen de la población mayor a lo largo del tiempo y sobre todo si es posible saber alguna comparación respecto a otros grupos de edad. Maestro.
Perfecto, Miguel. Pues muchas gracias. En primer lugar, enfatizar que el proceso de envejecimiento, México no es el único país que está viviendo este proceso de envejecimiento. Tenemos dentro de la escala mundial varios países que han afrontado diferentes retos y oportunidades dentro del proceso de envejecimiento, y esto ha hecho que demográficamente se clasifiquen algunos países con transiciones demográficas más avanzadas y otros incipientes. ¿Qué quiere decir la transición demográfica? Y es que en la medida que disminuyen las tasas de fecundidad y las tasas de mortalidad, entonces tenemos unos cambios en las estructuras por edad de la población. En ese caso en particular, si bien México está experimentando un incremento paulatino de su población mayor, tenemos otros países con mayor intensificación de ese envejecimiento. Pero sí, como lo decíamos en una pregunta previa, dentro de México tenemos entidades federativas con mayor intensificación de ese proceso de envejecimiento. Ahora bien, para hablar en términos de indicadores empíricos que nos den cuenta de cómo ese proceso de envejecimiento ha evolucionado en el tiempo de manera retrospectiva en México, pero también en una visión de largo plazo hasta 2050, tenemos en demografía el índice de envejecimiento. Este índice de envejecimiento lo que hace es un cociente entre la población de 60 años y más dividida entre la población menor de 15 años. Es decir, nos muestra cuántas personas mayores habría en una sociedad dentro de un momento determinado con respecto a los niños y niñas menores de 15 años. En ese sentido, en 20 años, desde 1950 a 1970, existían 11 personas mayores por cada 100 niños y niñas. Después, en 1990 a 2010, esa cifra se duplica y pasa de 15.5 personas mayores en 1990 a 30 personas mayores por cada 100 niños y niñas al 2010. Pero para 2050, este índice de envejecimiento nos mostrará que se tendrán 77 personas mayores por cada 100 niñas y niños. Si bien, en el largo plazo, las niñas y niños seguirán siendo un grupo de la población importante, lo que debemos enfatizar es que en el tiempo las personas mayores irán ganando mayor protagonismo y en ese sentido la necesidad de crear estrategias de política pública para atender los retos y las oportunidades de esta población.
Y justo ahora que menciona esto de atender, brindar atención al desarrollo de este grupo poblacional, pues quisiera pasar a otro aspecto del tema y que nos pudiera hablar acerca de la situación de salud o de comorbilidades de este grupo de la población.
Perfecto, estimada Viviana. En primer lugar, enfatizar que el tema y el análisis de las personas mayores, si bien una de las principales acciones de la Coordinación de Estudios Sociodemográficos y Prospectiva de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población es brindar información empírica sobre las personas mayores y en énfasis en las características sociodemográficas. Este es un tema transversal que se debe analizar desde diferentes puntos de vista, teniendo en cuenta no solamente las oportunidades socioeconómicas o no que tienen las personas mayores, sino también todas estas características asociadas a las comorbilidades y las causas de muerte de las personas mayores. En ese sentido, la Secretaría General del Consejo Nacional de Población, de manera periódica, realiza estudios que permitan analizar y entender, sí, de acuerdo con tu pregunta, la distribución de las principales causas de muerte de las personas mayores en el país. Entonces, antes de decirte cuáles son esas principales causas de muerte y esas principales comorbilidades, que debo decir y debo advertir que una vez se pueda hacer el análisis de las causas de muerte del año 2020 y 2021, donde tenemos la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19, estas distribuciones podrán cambiar y hemos visto, de acuerdo a las evidencias y a los escenarios que se han vislumbrado en los últimos meses, que la COVID-19 es una de las enfermedades que ha afectado de manera notoria a las personas mayores en el país. No obstante, es importante reconocer que la última publicación sobre causas de muerte en el país disponibles es la publicación para el año 2018, y en ella nos permitía precisar que se ha identificado que para este grupo de edad de población mayor, las enfermedades isquémicas del corazón y la diabetes mellitus son las causas de las principales causas de muerte de esta población. Cerca del 50% de estas defunciones están relacionadas con diabetes y enfermedades isquémicas. Pero también hay unas enfermedades que se atribuyen a los tumores malignos y enfermedades respiratorias como digestivas. Aquí es importante precisar lo siguiente, que esta distribución de las principales causas de muerte han cambiado en el tiempo. En los años 50, en los años 70, de acuerdo con los avances, con los avances de salud, con los avances sanitarios y todo, tomaron mayor importancia las enfermedades crónico-degenerativas, que son propias del envejecimiento de la población, pero en los años 50 las que tenían mayor importancia relativa eran enfermedades relacionadas con transmisiones, enfermedades parasitarias o enfermedades infectocontagiosas. Entonces, eso es bien importante precisarlo porque las personas mayores también han enfrentado este proceso de transición epidemiológica, que es el cambio en la distribución de las principales causas de muerte en la población.
Perfecto, pues ahora que ya hemos platicado también acerca de todos estos elementos que pueden contribuir al desarrollo y a la atención de las personas mayores, pues creo que un punto muy importante a considerar, maestro, es los derechos humanos. ¿Qué pasa con los derechos humanos de ese sector de la población? ¿Son vulnerados? ¿Enfrentan violencias? ¿Cuál es el panorama?
Perfecto, estimada Viridiana. Justo es importante precisar que otro de los estudios recientes que se ha realizado a partir de las acciones de los funcionarios de esta Secretaría General es un análisis de la Encuesta Nacional sobre Discriminación para el año 2017 centrado en los principales resultados para las personas mayores. Este análisis se hizo en coordinación con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, y el Consejo Nacional de Población. Y a partir de este se podría dar algunos de algunas de las respuestas asociadas con el tema de la violación o no de los derechos humanos de las personas mayores. Por ejemplo, 44.9% de las personas mayores tenían una percepción que sus derechos se respetaban poco o nada. Además, es importante analizar que en este documento que está publicado en línea y que es un análisis sobre las personas mayores, nos muestra que cuando desagregamos por algunas variables de interés este indicador de qué tanto consideran las personas mayores que les respetan sus derechos y, en suma, si consideramos, por ejemplo, la escolaridad, la principal conclusión de este estudio es que un mayor conocimiento sobre los derechos como resultado de la mayor escolaridad podría favorecer la toma de conciencia sobre violaciones a los mismos. ¿Qué quiere decir? Que 58.3% de las personas mayores con secundaria y más consideraban que no se les que se les respetaban poco o nada sus derechos, mientras que las personas que tenían niveles de primaria solamente alcanzaron niveles de primaria, solamente el 41.1% consideraban que no les fueron respetados sus derechos. Entonces aquí también nos muestran que esta visión de el respeto o no hacia los derechos humanos va cambiando de manera interseccional de acuerdo con las variables que se van teniendo en cuenta. Pero también déjame decirte, Veridiana, que en este análisis que estamos citando y que estamos también a manera de compartir a nuestros a las personas que nos están acompañando el día de hoy, las personas mayores a través de esta encuesta permiten considerar que algunas de las acciones o algunas de las causas o de los motivos de su discriminación están asociados a su edad, a sus creencias religiosas, a su manera de hablar, e incluso a ser mujer, y su nivel socioeconómico. También es importante considerar que asocian todas estas condiciones de discriminación a características asociadas a la falta de oportunidades para encontrar trabajo, dado que consideran que su pensión no les alcanza para cubrir las necesidades básicas, o bien también un tema muy interesante es que consideran que una de las causas de que sean escenario de discriminación o que sean un grupo vulnerable a ser discriminado es el maltrato, abandono o despojo de sus bienes. Entonces, en este sentido es bien importante, como lo han documentado varios autores, han hecho varios estudios de la UNAM, del IGER, precisan que la discriminación por edad es el derecho llave que provoca que todos los demás derechos se vulneren. Y por ello es necesario que como servidores públicos fomentemos en nuestro diario vivir el cambio de perspectiva negativa que existe acerca de las personas mayores y de la vejez, partiendo de que estas personas mayores son sujetos de derecho y no son solo receptores de beneficio y de posicionamiento, sino que también tienen una labor importante dentro de la sociedad, no solamente una contribución para ellos mismos, sino para las familias, para la sociedad y para el futuro inmediato.
Perfecto, pues creo que es muy importante lo que nos acaba de mencionar. Es necesario que todas y todos reconozcamos estas aportaciones de las personas mayores en la sociedad, en nuestras familias, en nuestras comunidades. Maestro, pues ya casi vamos de salida de esta emisión, pero pues quisiera que nos platicara cómo ha impactado o cómo han impactado las políticas públicas en el cambio demográfico en México y en la población de personas mayores.
En primer lugar, es importante precisar que se considera que la pregunta como tal, las políticas públicas surgen para responder alguna necesidad de la población o para aprovechar alguna oportunidad derivada, en este caso, del crecimiento demográfico. Entonces, en ese sentido, es importante enfatizar que en especial para las personas mayores, se han creado una serie de acciones y una serie de instituciones que permiten su atención, pero es importante crear las condiciones para que, como bien nos han dado esos estudios, esos indicadores que te estamos presentando, se tenga mayor seguridad económica, mayor libertad y autonomía para las personas mayores y de esa manera que puedan gozar de una etapa de la vejez activa, plena y saludable. Entonces, por tanto, y allí la necesidad de que el Estado y cada uno de los órganos estatales, en este caso federal, estatal y municipal, creen las condiciones para que las personas mayores puedan atender sus principales problemáticas, pero sigan contribuyendo de manera esencial a el fortalecimiento de la sociedad. Y aquí muy importante también enfatizar en cómo las redes de equidad intergeneracional son un conducto o un proceso sumamente importante para aprovechar el envejecimiento de la población en el país.
Muchas gracias, maestro Luis Felipe. Pues ya antes de finalizar esta emisión, quisiera que nos compartieran dónde podemos encontrar más información acerca de este tema, de todos estos indicadores y estudios que nos ha compartido a lo largo del programa.
Muchas gracias, estimada Beriviana. A ustedes les agradecemos por permitirnos hacer extensiva la invitación para que las personas que nos están escuchando puedan acceder a toda esta información que publicamos de manera periódica sobre personas mayores. En esencia, queremos enfatizar que estamos próximos a publicar un catálogo con información sociodemográfica, específicamente de la Dirección de Análisis Estadístico e Informática, en el que en ese catálogo se podrán encontrar los enlaces y la descripción breve sobre las personas mayores. Entonces, en ese sentido, dentro de la página de del Consejo Nacional de Población, en el apartado de publicaciones, van a encontrar ese catálogo y allí vamos a tener el acceso a estas publicaciones relacionadas con causas de muerte, pero también indicadores sociodemográficos de las personas mayores con base en el Censo de Población y Vivienda, también el tema de discriminación de personas mayores y algunos artículos que se han publicado en la situación demográfica del país relacionados con la participación laboral y el proceso de envejecimiento de la población. Además, es importante enfatizar que derivado de todo este proceso que ha generado la COVID-19, estamos próximos a hacer una publicación de los hogares con personas mayores y su riesgo asociado a los contagios de la COVID-19. Entonces, en esta publicación analizamos esos riesgos asociados a las características de su vivienda, pero también asociados a las condiciones sociodemográficas de estas personas mayores, y es decir, que en la medida en que se viven o habitan en hogares con personas mayores más extensos, tendríamos mayores riesgos de contagio. Y otro escenario importante para este estudio es que se analiza la probabilidad de contagio dado que se pueda trabajar desde casa o no, y eso cómo incidiría en las tasas de contagio de los hogares con personas mayores. Entonces, en ese sentido, los invitamos a que en las próximas fechas, en la página del Consejo Nacional de Población, consultemos este catálogo donde tendrán acceso a cada una de estas publicaciones sobre personas mayores.
Muy bien, pues ya bien, amigas y amigos, pueden consultar la página web del Consejo Nacional de Población, y también les invito a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Consejo Nacional de Población y en Twitter estamos como CONAPO-MX. Yo le doy una vez más las gracias a nuestro invitado por su participación. Estuvo con nosotros el maestro Luis Felipe Jiménez Chávez, director de Análisis Estadístico e Informática de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población. Muchas gracias por acompañarnos, maestro.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
También les agradezco a todas y a todos ustedes por sintonizarnos como cada sábado y a todas las personas que hacen posible este programa. Yo soy Viviana Vargas y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Zona Libre por Rector 105.7.